en las 5 áreas.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo este programa que se llama Duna en Punto en jornada de día lunes 10 de enero del 2022. Iniciando una nueva semana. Y cuando uno está en enero, pensando además que viene el receso legislativo para febrero, que se está trabajando a toda máquina para tratar de sacar adelante proyectos de ley, discusiones que se vienen desde el punto de vista parlamentario, cada día que pasa es uno menos en el sentido de que falta poco tiempo. Imagínese además para la conformación del nuevo gabinete. Las reuniones que ha tenido el presidente electo Gabriel Boric, una entrevista del fin de semana, da cuenta más o menos de cuál es su línea, de lo que va a elegir para su futuro gabinete, pero también las prioridades que va a tener en sus primeros 100 días de gobierno el presidente electo, que dicho sea de paso, mañana se van a cumplir justamente a dos meses del cambio de mando. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Buen día.
Muy buenos días.
Sí, hoy vamos a hablar de hartas cosas.
Sí.
Vamos a hablar de la pandemia, de Omicron.
Omicron que sigue pegando muy fuerte.
Hay bastante inquietud en el Ejecutivo, en el Ministerio de Salud, a raíz de la positividad, que ya está en el 5%, de lo que ha aumentado de semana a semana. Hay un comparativo que hace el Diario La Tercera, que te quiero contar más o menos de cuánto ha subido el número de contagios y cuáles son las regiones que hoy día están en el foco de la preocupación. A raíz de eso, vamos a hablar de la pensión garantizada universal, pero también esta semana se vienen novedades respecto a la licitación del litio, el 14 de enero, 4 días más se resuelve aquello, hay un recurso que ha presentado el Partido Comunista, bueno, en fin, varias cosas que revisar, incluido a Novak Djokovic, que también hace noticia en Australia. Buenas noticias para el serbio, vamos a ver qué es lo que pasa, todavía está en pañales aquella resolución que se ha determinado para el número uno del mundo. ¿Tú me podrías contar qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Pero por supuesto, 13 grados de temperatura hasta ahora de la mañana, acá en la capital, cielos cubiertos, así que no se sorprendan si ven algo de nubes en el cielo. Nubes que se van a mantener durante toda la jornada, yo creo que igual es una buena noticia para las altas temperaturas que hemos tenido. La máxima va a llegar hasta los 29 grados, que claro, con estas nubes nos podrían ayudar en cuanto a la sensación de calor. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, máxima de 21, cielos principalmente cubiertos y va a estar nublado también durante los próximos días allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 13 grados, máxima de 23, cielos cubiertos. Y en Puerto Montt les cuento también que hay 13 grados, cielos cubiertos a esta hora, máxima de 24 allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7.
Vamos a estar con la Consuelo Saavedra acá en el Duna en Punto, en un ratito más también con nuestros infiltrados hoy día en esta jornada de lunes. Vamos a tener la presencia de Gloria Faúndez, que nos viene a contar, a hablar de los dilemas del Partido Socialista frente al futuro gabinete de Gabriel Boric y también al futuro gobierno. Y María José Tapia nos viene a profundizar en el paso a paso que se afina para la agenda laboral del presidente electo Gabriel Boric. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:03. 7 de la mañana, con 3 minutos, así estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
Hoy comienza la aplicación de la cuarta dosis de refuerzo. La nueva inyección está destinada para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su tercera vacuna antes del 12 de septiembre. Esto mientras Chile registra el 87% de aumento semanal de casos COVID, la mayor alza en más de 20 meses. Gabriel Boric será proclamado oficialmente presidente electo esta mañana por el Tribunal Calificador de Elecciones. A falta de 2 meses para su investidura, el Frente Amplista delineó un gabinete paritario intergeneracional sin cuoteo y con independientes. La Cámara de Diputados vota hoy el financiamiento de la pensión garantizada universal en medio de los reparos del Consejo Fiscal Autónomo. En tanto, la Comisión de Trabajo del Senado va a continuar el estudio de esta iniciativa que entrega un subsidio a los pensionados y que corre por un carril distinto. La iniciativa que busca declarar al Banco Central como un ente autónomo reunió más de 15.000 firmas y será debatido en la convención. La propuesta, que logró los patrocinios necesarios en menos de 48 horas, pretende mejorar y modernizar el capítulo 13 de la Constitución. La confianza de los consumidores anotó un fuerte salto y llegó en diciembre a su mayor nivel en más de 3 años. El índice de percepción del consumidor de la Universidad del Desarrollo experimentó un alza de 9,9 puntos respecto al mes previo, por una fuerte mejora en la percepción de la situación actual de la economía y del mercado laboral. Noticias internacionales, el régimen de Nicolás Maduro anunció su derrota en Barinas, cuna de Hugo Chávez. A falta de resultados oficiales, el candidato oficialista de la gobernación, Jorge Arreaza, reconoció el triunfo del opositor Sergio Garrido en la repetición de estos comicios regionales. El presidente de Kazajistán aseguró que las protestas en su contra fueron un intento de golpe de Estado. En una reunión por videoconferencia con otros mandatarios, aseguró que las fuerzas lideradas por Rusia dejarán pronto al país tras participar en el control de las protestas que dejaron cerca de 8.000 detenidos. Y en el deporte, ya lo adelantábamos, Novak Djokovic ganó el juicio contra su deportación de Australia y el juez ordenó su liberación en el marco de la apelación que presentaron los abogados del tenista serbio por la anulación de su visa. El tribunal decidió que puede salir del centro de reclusión donde se encontraba retenido. 7:06 a.m.
Oye, al igual que el lunes pasado, ¿te acuerdas que comentábamos las imágenes de televisión donde se veía la gente que estaba en el litoral central, en las diferentes playas? Esto fue, por cierto, después de Año Nuevo, que se veía abarrotada una gran cantidad de playas. Hoy día, la portada del diario La Tercera trae algo similar, que los veraneantes repletaron los balnearios del litoral central y muestra una fotografía de El Canelo, ahí cerca del Algarrobo, entre el Quisco y el Algarrobo, acá en el litoral central, en la región de Valparaíso, con una fotografía tomada en teoría a las 5 de la tarde con 20 minutos, al menos ese es el horario que se toma esa fotografía. Y la cantidad de paraguas, de gente que está en esa playa, que, digámoslo, tampoco es tan extensa. Si uno la compara con la del Quisco, es más chiquitita. Sí. Es muy grato, además, estar ahí en el Canelo. Bueno, la imagen da cuenta, efectivamente, de la situación que se está generando en los balnearios. Que si uno lo quiere extrapolar o comparar, por ejemplo, con lo que pasó y lo que hemos comentado durante estos últimos días, esto tiene que ver con el aumento también de los contagios y los casos positivos por COVID-19, de lo que ha mostrado, por ejemplo, la Argentina, que lo conversamos la semana pasada, y donde gran parte del pic de contagios se está dando en la costa trasandina. Bueno, algo similar, ya se están quejando algunos alcaldes que podría ocurrir en los próximos días a propósito de la gran cantidad de gente que está llegando a esos lugares. Bueno, y esto hace que sigue siendo inquietante y también preocupante el aumento de casos positivos en nuestro país de, por cierto, también de la variante Omicron. Solo fíjate que en la última semana el país registró 19.298 contagios, lo que se traduce en un alza del 87%. Sí, escuchó bien, 87% si esto lo comparamos con la semana anterior. Sin lugar a dudas, el número significa una velocidad de crecimiento que prácticamente no tiene ninguna comparación a lo largo de la pandemia, salvo que uno se vaya a los primeros días desde la llegada de la enfermedad a nuestro país, y ahí podríamos ver aumentos del orden del 80, del 90%, pero no lo veíamos desde hace bastante rato. Y de acuerdo, fíjate, con un análisis que hace el diario La Tercera, la última semana donde hubo un alza parecida respecto a los 7 días previos fue la del 27 de abril al 3 de mayo del año 2020. Y ahí se vio un número parecido. Estamos hablando hace poco más de 20 meses. Allí se pasó de 3.000 casos a 6.300, lo que representaba un aumento del 95%. O sea, lo que hemos visto esta última semana solo es comparable con aquella fecha de mayo del 2020. El aumento también se nota en otras cifras. Por ejemplo, durante los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, los casos nuevos fueron más del doble respecto al mismo día de la semana anterior. En tanto, si uno hace un desglose a nivel regional, el alza de casos nuevos de una semana a otra la lideran los dos extremos del país. La con mayor aumento es la región de Arica y Parinacota, que sextuplicó sus contagios con un crecimiento del 527%, y la sigue Magallanes, en el otro extremo del país, donde los contagios se triplicaron, aumentando 200%. candidatos, 33% de acuerdo a estos datos que entrega el diario La Tercera. Además, da cuenta de lo que pasa, por ejemplo, con otras regiones. Hay tres que duplicaron sus casos entre semana y semana, y estas son Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana, que ayer, digamos, se volvió a dar un nuevo balance por parte de la autoridad sanitaria. 4.064 contagios nuevos de coronavirus, lo que marca el segundo día consecutivo sobre 4.000 casos. Y respecto a la positividad, a nivel país, por ejemplo, este índice se cifró en un 5,04%. Esto en medio de este escenario donde hoy día además parte la vacunación con la cuarta dosis acá en nuestro país.
Así es, hay buenas noticias. El Ministerio de Salud ya difundió en su página web este calendario de vacunación. La semana, por supuesto, va a estar marcada por el inicio de la vacunación con la cuarta dosis, o la segunda dosis de refuerzo, como quieran llamarlo, que empieza a aplicarse principalmente en personas inmunocomprometidas y que hayan recibido la tercera inyección antes del 12 de septiembre. Ese es el requisito. Las personas que vayan a los centros de vacunación para aplicarse esta cuarta dosis van a tener que llevar consigo alguna receta o algún certificado que acredite su condición de salud. Y entre los grupos que podrán recibir la nueva dosis de refuerzo se encuentran los pacientes con diálisis, trasplantes de órgano, terapia, por ejemplo, contra el cáncer, o pacientes con enfermedades autoinmunes que reciban tratamientos biológicos o de pequeñas moléculas. En tanto, recién a partir del 7 de febrero, se va a comenzar a vacunar con cuarta dosis a personas adultas mayores de 55 años que hayan recibido su tercera dosis antes del 15 de agosto. El MinSal informó además que para esta semana también se va a inyectar la primera y segunda dosis a menores de edad entre 3 y 5 años, y junto con esto se va a aplicar la tercera dosis a todos aquellos que hayan recibido la segunda hasta el 12 de septiembre. Y también se seguirá vacunando a personas que estén rezagadas en sus esquemas. Así que continúa, sigue muy presente el proceso de vacunación, que hoy comienza la cuarta dosis, entonces, o la segunda dosis de refuerzo.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy, a propósito de la pandemia, esa va a ser una de las prioridades que tendrá el presidente electo Gabriel Boric a partir del próximo 11 de marzo. Prioridades desde el punto de vista de cómo enfrentar la pandemia. La otra está dada por la delincuencia. Son los dos temas que, de acuerdo a lo que ha dicho en una entrevista publicada este fin de semana, el presidente electo va a tener como su primer empujón respecto a qué es lo que va a ser su futura administración. Estamos hablando de esto a dos meses de asumir como presidente de la República, Gabriel Boric, que se prepara además esta semana probablemente para seguir con una ronda de reuniones, buscar los números y los nombres necesarios para que quienes van a conformar su futuro gobierno, su futuro gabinete, y este fin de semana dio, como decía yo, algunas luces sobre las características que tendrá su equipo al dar una entrevista, la primera como presidente electo, a un medio regional, el diario de Concepción, la que fue publicada este domingo, y la que él subraya que su gabinete será paritario, que va a combinar esta generación nueva, dice él, la que nos acompaña a nosotros, con gente que está en algún momento en la política. En la entrevista detalla el presidente electo que esos nombres que van a conformar su futuro gabinete se van a combinar también con gente con experiencia, que tenga experiencia en el Estado y también experiencia de vida, que pueda, dice él, complementar lo que es nuestra generación. Agrega además que tiene plena libertad por parte de los partidos políticos de la coalición que lo apoyan para nombrar este gabinete. Y en esto dice él: quiero agradecer la altura de miras con los partidos que se han, como se han comportado los partidos políticos, lo que ha dicho él. Recordemos que la semana pasada tuvo una serie de reuniones con diferentes partidos políticos, con los presidentes de algunas coaliciones que lo van a apoyar, la última con la Democracia Cristiana, y él ha estrechado ese lazo con los presidentes, pero tiene, dice, total libertad para nombrar a su futuro gobierno. Nadie le ha pasado una lista con nombres, muy por el contrario, dice, todos se han comportado muy bien respecto a este punto, con mucha altura de mira. En esa misma entrevista, Boric dejó entender que hay muchas expectativas depositadas en lo que será su administración, y él invita a toda la gente que está leyendo esta entrevista a hacerse parte de este proceso de transformación, en donde dice él: vamos a cuidar lo que hemos avanzado como país y a la vez emprender transformaciones que son estructurales y que van a requerir la buena voluntad de los diferentes sectores y de todos los chilenos y chilenas. Los invito a hacerse parte de este proceso, dice el presidente electo, que también se preocupa en decir que el debate a la delincuencia, como decía yo anteriormente, y también la pandemia serán las primeras prioridades de su futuro gobierno. Presidente electo que hoy va a ser proclamado oficialmente por el Tricel y que para esta semana tienen agenda, además de las reuniones y tratar de definir quiénes van a conformar su gabinete, varias citas. El miércoles se reúne con los gobernadores regionales y el día jueves estaría participando en el cierre del Encuentro Nacional de la Empresa. Presidente electo que además supo ayer de algunos números de la CADEM.
Así es, tal cual, encuesta CADEM que sale los lunes, se publica los lunes y que da cuenta de perspectivas positivas sobre su futuro gobierno, que caen lamentablemente para él 9 puntos en una semana. Según detalla el sondeo, un 46% de los encuestados cree que a Chile le irá muy bien o bien con la nueva administración del presidente electo, mientras que la medición anterior llegaba al 55%. En relación con las expectativas para este año, un 60% está optimista sobre la situación económica del país, misma sensación que se refleja para las empresas, que se alza con un 68% de las preferencias. Parte entonces de los detalles de esta encuesta CADEM, que da cuenta de cómo se avecina este gobierno, pero por supuesto marcado por lo que va a ser la gestión del presidente electo Gabriel Boric, que le devela, entre otras cosas, que el 60% de los encuestados está optimista en la situación económica del país, en tanto solo un 46% tiene confianza en que las vacunas detendrán la pandemia, un tema que también va a ser clave para el gobierno de Gabriel Boric, porque la pandemia sigue muy presente y a él le va a tocar seguir con este proceso de vacunación, y así también lo decía en esta entrevista que dio a un medio regional durante este fin de semana.
7:16.
Estás en Duna en Punto.
Suena agitada los días, suena agitada las horas para el presidente electo, así también es lo que está pasando en el Congreso, a puertas, por cierto, del feriado legislativo, que es del mes de febrero. Se siguen tramitando varios proyectos de ley y hay foco en dos esta semana, lo que va a pasar con la licitación del litio, y también lo que tiene que ver con la pensión garantizada universal, que vuelve a ser tema en el Congreso, esto en medio de los cuestionamientos al financiamiento de esta iniciativa que sigue complicando su avance, su tramitación. Hoy en la sala de la Cámara se revisa el proyecto para reducir las exenciones tributarias y llega esto con la indicación de impuestos a los altos patrimonios aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Ayer, de hecho, el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en varias entrevistas insistió en que este proyecto está financiado, pero también abrió la puerta a seguir buscando alternativas para su financiamiento. Pese a esto, la posición insiste en que la moneda debe dar una alternativa, pensando especialmente en que el Consejo Fiscal Autónomo esta semana planteó que el gobierno debe buscar nuevos métodos de financiamiento para esta iniciativa. Además, ayer el ministro Cerda volvió a reiterar que la idea del gobierno es pagar la pensión el próximo mes de febrero, pero para eso insistió en que el proyecto tiene que ser despachado este mismo mes. Ahí está el medio de la situación más complejo que tiene que ver con esta pensión garantizada universal. Hay posibilidad de acercamiento, así lo mostró también el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuando se le consulta respecto a lo que podría pasar con esta pensión garantizada universal, si va a seguir su trámite avanzando rápidamente en el Congreso. Y vamos a ver qué es lo que pasa hoy día, específicamente lo que se vota en la Cámara y cuánto de acercamiento hay en las posiciones que ha mostrado, por una parte, algunos parlamentarios de la oposición y también lo que ha dicho el oficialismo de parte del propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Decía yo, pensión garantizada universal es uno de los temas, el otro tiene que ver con el litio.
Claro, y el coordinador ya del equipo de minería del presidente electo Gabriel Boric, Willy Kratz, admitió que es poco probable que se pueda posponer esta polémica licitación que ya está en curso del 4% de las reservas del litio del país, iniciativa que culmina el próximo 14 de enero y que fue impulsada en los últimos meses del gobierno saliente de Sebastián Piñera, pero sí pidió incorporar en los contratos aspectos como la retribución a las comunidades y la inversión en investigación y desarrollo. Según el llamado realizado por el gobierno en octubre pasado, la licitación considera un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializables divididas en 5 cuotas individuales de 80.000 toneladas. El miércoles pasado se concretó una reunión entre el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, e integrantes del equipo del presidente electo, incluido Kratz, en el que trataron cuestiones de esta licitación. Tras este encuentro, el secretario de Estado se comprometió a dar algunas respuestas en cuanto a las inquietudes que está teniendo el equipo de Gabriel Boric antes de ese día 14. Pero mientras eso ocurre, la licitación de estas 400.000 toneladas de litio impulsada con el gobierno genera y continúa generando controversias y amplio rechazo en la oposición. El diputado Daniel Núñez, por ejemplo, del Partido Comunista, explicó el proyecto proyecto de ley presentado durante la semana por la bancada del Partido Comunista en compañía de otros parlamentarios opositores para frenar todo tipo de licitación respecto al litio hasta que se concrete la nueva constitución. Y es así que está este proyecto del Partido Comunista para frenar la licitación y va a ser revisado esta semana. El diputado, por ejemplo, de la región de Antofagasta y senador electo Esteban Velázquez aseguró que el gobierno de Piñera se está equivocando una vez más y está arrastrando esta equivocación al gobierno electo de Gabriel Boric. Tenemos claros conocimientos de los impactos negativos de la industria minera respecto a las comunidades aledañas, es lo que decían algunos parlamentarios. Bueno, como les comentaba, el próximo lunes el viceministro de Minería y Minería, Juan Carlos Llobet, explicará los detalles de este proceso de licitación en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, así que sigue en todo caso esta polémica por el proceso de licitación del litio.
Vamos a estar pendientes de ese tema, como decíamos también de la pensión garantizada universal, que se van a resolver esta semana, van a seguir discutiéndose en el Congreso. 7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos al inicio del programa, hay novedades en el caso Djokovic, ya que el tenista serbio y uno del mundo acaba de ganar el juicio contra su deportación de Australia y el juez le ha ordenado su liberación de manera inmediata. Esto en el marco de la apelación que presentaron los abogados del tenista por la anulación de su visa, y el tribunal decidió que puede salir del centro de reclusión donde se encontraba retenido desde el jueves de la semana recién pasada. El juez Anthony Kelly del Tribunal de Circuito Federal de Melbourne ordenó al gobierno australiano a implementar la orden de liberación tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra el COVID-19. El serbio se defendió de manera virtual y esta decisión le va a permitir participar en el Abierto de Australia. Sin embargo, hay un abogado del gobierno australiano que ha advertido que el gobierno aún puede ordenar la expulsión del tenista, algo que todavía está en desarrollo y que debiese resolverse en los próximos minutos. Reacciones a esta noticia de parte del español Rafael Nadal, que ha dicho que la justicia ha hablado y lo más justo, dice él, es que Djokovic juegue el Abierto de Australia, una decisión que todavía no está tomada por parte del tenista serbio. Se espera que hable en los próximos minutos, que ofrezca una conferencia de prensa para de alguna manera ver qué es lo que va a pasar con el futuro del número uno del mundo. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 31.044 pesos. El dólar al alza, 831. El euro, 944 pesos. A la baja, el IPSA, 4.296 puntos. A la baja también. Y el cobre, 4.41 dólares la libra. Hoy un 8 de enero nació y un día como hoy lamentablemente murió. Estamos hablando del Duque Blanco, David Bowie. Y por supuesto, este día no ha, y tampoco va a estar exento de homenajes, porque ya comenzaron. La modelo somalí estadounidense Iman reconoció a su ex marido y una de las figuras más icónicas del rock de todos los tiempos, David Bowie, en el día en que cumpliría 75 años. Existo en dos lugares, aquí donde tú estás, publicó en un escrito junto a Bowie para siempre. Para recordar al británico, por supuesto, escuchamos acá en Duna en Punto, Let's Dance, que es la principal canción del álbum que tiene el mismo nombre, que fue lanzado en 1983 y que es uno de los temas más exitosos de Bowie, pero en términos, por supuesto, de ventas. El solo de guitarra del final es interpretado por el músico estadounidense Stevie Ray, un héroe del blues que falleció en un trágico accidente en helicóptero en 1990. Así que con Let's Dance nos acordamos de David Bowie, que lamentablemente un día como hoy murió y que por supuesto dejó a varios llorando y que todavía lo recuerdan mucho.
6 años ya sin el británico, con la música del llamado también Camaleón. Nos vamos a un corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubra más detalles en defontana.com. 7:23. Corte comercial y al regreso seguimos con más Duna en Punto.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, momento de entrevista, momento de conversar, de analizar varias cosas, por lo pronto, de lo que fue la semana pasada, bien agitada para la Convención Constitucional, la elección de la nueva presidencia de la mesa directiva de la Cámara, y junto a nosotros acá en el estudio, Tomás Laibe, electo vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, uno de los 7, todavía 5 vicepresidentes, faltan 2 todavía que tienen que llenar la mesa directiva, pero ese proceso debiera decantarse en esta semana. Tomás, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por estar acá en Duna.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, Tomás, quiero partir preguntándote qué significa llegar, por ejemplo, a la vicepresidencia adjunta y cómo miras tú particularmente el segundo tiempo que le han llamado algunos que se viene para la convención, que sin lugar a dudas será muy diferente al primero, sí. Y con bastantes desafíos de por medio.
Sí, tal cual. Bueno, primero, este es un hito para la Convención Constitucional porque estamos renovando la directiva completa, pero además con las reglas que nosotros mismos nos fijamos, con un reglamento general que está en marcha funcionando, y por lo tanto con esas reglas claras que nosotros nos hemos fijado, se elige esta mesa encabezada por María Elisa Quintero, por Gaspar Domínguez, y también esta vicepresidencia adjunta que se presentan con patrocinio de cada colectivo. Y como tú decías, evidentemente creo que son tiempos distintos. La primera mesa tuvo que instalar la convención casi desde cero, para qué vamos a recordar los bochornos de las primeras semanas, donde no había ni siquiera internet, ni sala, ni lugares para, ni protocolo COVID, nada de lo mínimo que uno esperaría. Entonces la mesa hizo un tremendo trabajo de levantar esto desde cero, levantar la estructura administrativa incluso de la convención, proponer un esquema de comisiones, de reglamento, y eso yo creo que es valorable. Pero hoy día evidentemente enfrentamos tiempos distintos, hay un ciclo que viene para la convención que va a ser mucho más político, que va a requerir que la mesa conduzca no solamente en términos organizativos, sino que también de generar discusión y consenso respecto a las normas constitucionales que se tienen que aprobar en cada comisión y también en los plenos, conversar con los poderes constituidos que tienen que también ser parte de la deliberación y fortalecer el proceso participativo. Entonces creo que esto tiene que ver mucho más esta segunda etapa con una salida de la convención hacia afuera.
Ahora, Tomás, dicho lo anterior, de lo que tú me estás comentando, lo que significa esta elección, ¿hay alguna autocrítica de lo que pasó la semana pasada? ¿Algún reproche a cómo se dio la elección de esta nueva mesa directiva, más allá de lo que han dicho algunos constituyentes, compañeros tuyos, que esto demuestra cómo es la democracia, dicen algunos, pero en lo particular tú, ¿alguna autocrítica, algún reproche, cómo se dio esta elección de la mesa?
Sí, no, sí. Yo lo he señalado, hay que hacer una autocrítica de por qué no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo oportunamente. Evidentemente que una serie de votaciones, 9 votaciones, genera duda y desconfianza de la ciudadanía de qué es lo que está pasando dentro de la convención, que no somos capaces de elegir una mesa directiva. Y en eso nosotros tenemos que ponernos también a trabajar como colectivos en generar mayor entendimiento, pero también es necesario entender que esta elección era mucho más compleja que la anterior, porque la anterior no nos conocíamos, había colectivos nuevos y por lo tanto casi fue que un voto de confianza hacia Elisa Loncón y Jaime Baza, mientras que en esta elección ya los colectivos hemos trabajado juntos, las personas son conocidas y cada uno tiene una opinión de ella, y por lo tanto el encontrar nombres era algo súper complejo. Pero también yo desdramatizaría también el momento, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos diferencias con movimientos sociales o con Chile Digno, signo en esta elección, pero estamos trabajando junto a ellos en diversas normas constitucionales, en distintas comisiones, como colectivos socialistas y los distintos colectivos han trabajado juntos.
¿Tú no estás de acuerdo con los que dicen que esto que pasó la semana pasada puede ser un indicador de lo que va a ocurrir cuando se discute las normas constitucionales?
No creo, ¿no? Porque las normas tienen otro tenor. Por ejemplo, en la discusión de forma de Estado, había una tremenda transversalidad para proponer un Estado regional autonómico donde no ha estado Chile Digno. O en la discusión del régimen político está el colectivo socialista y Chile Digno proponiendo un régimen presidencial atenuado, y el Frente Amplio propone un régimen parlamentario. Entonces hay encuentros y desencuentros dependiendo de las posiciones políticas sobre cada tema. Yo creo que es una lección que tenemos que tomar, porque significa que tenemos que trabajar aún más juntos y generar mucho más entendimiento entre los colectivos, pero eso no significa que haya alguna brecha tremenda que nos impida trabajar.
Tú hablas de definiciones políticas, tú eres parte del colectivo socialista.
Así es.
Desde ese colectivo, ¿cómo miraste, cómo viste lo que pasó en la tensión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista?
Sí, yo creo que Aprobó Dignidad es una coalición nueva que tiene que generar.
Es la coalición de gobierno, además.
Nosotros en la nueva mayoría lo vimos, lo que es generar construir una nueva coalición es algo súper difícil, y más en los tiempos que corren, donde la gobernabilidad es mucho más compleja. Por lo tanto, ahí hay algo que solucionar. Yo creo que evidentemente ellos están trabajando en eso, pero al menos yo puedo responder desde la visión del colectivo socialista. Yo creo que nosotros hemos trabajado junto al Partido Comunista y junto al Frente Amplio en diversos momentos de la convención. Evidentemente, con el Frente Amplio hemos encontrado más afinidad, hay una cierta visión común respecto del proceso constituyente y de sus resultados.
¿Qué es lo que ha costado más con el Partido Comunista? A usted en lo particular, al colectivo socialista.
Yo creo que el Chile Digno cree más en una articulación hacia la izquierda. Uh-huh. Y ellos han generado, por lo tanto, también
mucho más extrema, dices tú.
No sé si extrema, pero visiones que de repente nosotros no compartimos, que se notó en la discusión de reglamento, por ejemplo. Yo voté en contra del negacionismo, por ejemplo, o del poder castigar a los convencionales con su voto y su voz en caso de incumplimiento al reglamento de ética.
Tú eras partidario también de los plebiscitos dirimente.
Yo fui partidario de los plebiscitos dirimente, pero la cosa que nosotros como colectivo impulsamos era que siempre eso se tenía que hacer dentro de la institucionalidad, que también era una diferencia que teníamos con Chile Digno y los otros colectivos, que creían que incorporándolo al reglamento el plebiscito se tenía que realizar. Y nosotros fuimos enfáticos que si se incorpora un plebiscito depende de una reforma constitucional. Entonces ahí hemos tenido esas diferencias con el Partido Comunista, pero también con otros colectivos de izquierda, y ellos, yo creo que es el PC ha generado esa articulación, y nosotros hemos trabajado más bien en una afinidad con el Frente Amplio, con Independientes No Neutrales, que una afinidad en contenidos. Ahora, esas distintas visiones oposiciones políticas dentro de la convención, lo que te decía anteriormente, creo que nos ha quitado que trabajemos juntos para las normas constitucionales, que creo que ese es el objetivo de esta convención.
Estamos conversando con Tomás Laibe, electo vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional. Tomás, ¿qué expectativas le ves tú a esta nueva mesa que encabeza María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez? Si tuvieras que hacer una comparación de lo que fue, por ejemplo, la dupla Loncón-Bassa, para lo que viene, para este segundo tiempo de la convención.
Bueno, yo en la primera mesa creo que tuvo una impronta, digamos, más simbólica en términos de la reivindicación hacia las mujeres, hacia el pueblo, hacia el mundo mapuche, los pueblos originarios, también a los independientes, por la calidad de independientes de ambos. Pero hoy día, más que esa reivindicación simbólica, hoy día se requiere mucho más comunicación hacia afuera, como te decía anteriormente, muchas más capacidades políticas para articular a los diferentes actores que tienen que involucrarse, y también capacidad para generar diálogo entre los colectivos dentro de la convención, que hoy día no solo tenemos que ponernos de acuerdo en torno a ciertas reglas, como la discusión reglamentaria, sino que a normas constitucionales, y por lo tanto las desavenencias que podamos tener, por ejemplo, en elecciones como esta, deben ser rápidamente superadas para poder discutir las normas constitucionales. Así que yo creo que tenemos a dos personas ahí arriba que generan mucho consenso dentro de la convención, y por lo tanto yo creo que tienen la capacidad para hacer esto.
Tú eres bien cercano a Gaspar, además.
A Gaspar sí, compartimos un espacio.
Si yo te dijera, ¿cuál es el sello que tú le ves que pueda tener esta dupla Quintero-Domínguez? ¿Cuál sería? que podría tener de aquí en adelante como para dirigir la mesa?
Yo creo que es una mesa que se complementa muy bien. Son personas que tienen visiones políticas diferentes, pero que son destacados como personas dialogantes, y por lo tanto esas distintas visiones pueden generar un encuentro también que sirva también al resto de la convención. Y creo que la existencia de esta mesa ampliada también es muy importante, porque le da más fuerza en términos del pluralismo que tiene que ver, de las miradas.
¿Le hace
de
la bien que la centro derecha esté también con una vicepresidencia?
Por supuesto, fue una de las diferencias que tuvimos con el PCE y con el resto de los colectivos más de izquierda, digamos, que creían que no tenía que estar la derecha. Nosotros desde el colectivo socialista fuimos enfáticos en señalar que la conducción...
Defensores de esa teoría, ¿no?
De la teoría de que la derecha hay que ganarle en la cancha, en la deliberación y con los votos. Y eso no implica excluirlos de un espacio que es de organización y de representación de las visiones de la convención. Entonces nosotros separábamos ese trabajo en la mesa directiva de lo que es la aprobación de las normas constitucionales, donde sin duda vamos a tener diferencias con la derecha.
Acá en Duran Punto estamos conversando con Tomás Laibes, electo vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional. Seguramente, Tomás, lo que pase en la convención será resorte para el futuro gobierno. Sí. ¿Esto alguna complejidad en la instalación de la administración de Gabriel Boric a propósito de lo que va a estar haciendo la convención?
Bueno, evidentemente va a haber una cierta duda, incertidumbre, en el sentido que se instala un nuevo gobierno en marzo y la convención estará trabajando hasta julio, bueno, en realidad mayo, porque en mayo se instala la comisión de armonización, y por lo tanto eso genera duda en el sentido que todo nuevo gobierno quiere impulsar programas, transformaciones, y acá hay que esperar de alguna forma, entre comillas, que salga esta nueva constitución para ver el marco en el cual no se van a tener que mover esa reforma. Pero creo yo que el presidente electo ha sido muy claro en entender su rol, su rol histórico, incluso en el momento que le va a tocar asumir, que va a ser el de ser un gobierno de transición, y que lo que le va a tocar hacer es implementar esta nueva constitución, generar la mejor forma de materializar los cambios que nosotros estamos impulsando dentro de esta constituyente, y por lo tanto también generar mucho diálogo de cómo estas reglas que se ponen en la constitución pueden ser concretadas materialmente en los municipios, vía legislación, con programas y políticas públicas, y creo yo que incluso él ha estado dispuesto hasta a ser un presidente de un periodo, en el sentido de instalar esto y salir, y creo yo que esas son muy buenas señales que dan cuenta también de la responsabilidad que siente el presidente en relación a la convención constitucional.
Tomás, y esta dicotomía de lo que pasa, por ejemplo, en la conformación del gobierno, lo que es apruebo dignidad para la conformación del futuro gobierno de Gabriel Boric, y lo que pasa al interior de la convención, estas distancias que hablábamos entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, de nuevo, esa es una coalición nueva que se tiene que tienen que trabajar en afianzarse, en ya no solamente ser una alianza electoral, sino que ser efectivamente una coalición de gobierno que funciona con bancadas conjuntas en el Congreso, pero también con ministros y funcionarios que en el gobierno trabajan juntos. Pero creo que también el presidente electo ha dado una señal importante, que ha sido el entender que aprobó dignidad no es por sí sola no es suficiente para gobernar este país, entre otras cosas porque él tuvo que salir a buscar mucha más votación y espectros y espacios políticos que superaban la pro dignidad, y creo que ahí entendió muy bien el presidente que hay que dialogar con otros sectores, con el mismo Partido Socialista y con otras colectividades y partidos, para tratar de incorporar esas visiones, eventualmente incorporarlo a la coalición de gobierno o al gobierno con figura, pero lo importante, más allá si se incluye o no al gobierno, lo importante es que se está dialogando para incorporar otras miradas y así que generar una mayoría amplia que sostenga este nuevo gobierno.
A propósito de lo mismo, ¿te gusta lo activo que ha sido el PS en esta parte de conformación,
sí,
de instalación, supuesto, del gobierno?
Por supuesto, yo creo que el Partido Socialista debe tener un rol de articulación de las fuerzas de izquierda y de articulación de las fuerzas de cambio, y no puede restarse de un próximo gobierno que, aunque sea de una coalición en la que no pertenecemos, estamos llamados a colaborar con ese gobierno para que precisamente esta tarea histórica que le toca realizar al presidente electo pueda hacerse de la mejor manera.
¿Y tú eres de los que piensa que el participar significa tener un rol dentro del gobierno, tener un ministerio, tener una subsecretaría por parte del PS?
Esas son conversaciones que lleva la directiva del Partido Socialista,
en las que yo no participo, por lo tanto
hay detalles que uno no puede manejar, y también hay que dejar que esas conversaciones decanten y se desarrollen de corresponde.
¿Pero te gustaría?
Para responder la pregunta, yo diría que con el Frente Amplio nosotros tenemos coincidencias programáticas profundas y una forma de entender la política política también, que tiene que ver con generar transformaciones profundas desde el gobierno, pero también no desmovilizar a la ciudadanía, sino que mantener cierta apertura desde el gobierno hacia los movimientos sociales, hacia la ciudadanía. Y esa forma de entender el gobierno, entonces, a mí me hace pensar que este partido tiene que dar pasos hacia el entendimiento con Apruebo Dignidad, pero de nuevo, el si se entra al gobierno o no, esas son decisiones que se deben tomar por quienes corresponden, y entre ellos el partido, el presidente electo.
Tomás Laibe, vicepresidente adjunto, electo de la Convención Constitucional, esta nueva mesa que encabeza la dupla que estamos hablando de Quiroga con Gaspar Domínguez, ¿deberá juntarse con el presidente Piñera? ¿Deberá invitarlo a la convención?
Yo creo, nosotros hemos planteado desde el colectivo socialista que una de las tareas fundamentales de esta nueva mesa directiva es colaborar con los poderes constituidos. En no aislarse, lo dije el otro día en el discurso de apertura de esta mesa directiva, que tenemos que bajar de un cierto limbo en el que nos hemos situado, en el que la convención existe paralela al resto de las instituciones del país, en el que además decimos hay como una cierta superioridad moral que yo no comparto. Nosotros somos un espacio diverso y eso le da una impronta diferente, pero eso no hace que la convención sea mejor que las instituciones que hemos tenido en Chile. Y por lo tanto, el salir a conversar con los poderes constituidos implica, por supuesto, conversar con la alta magistratura del país, con el presidente Piñera. Yo espero que eso ocurra y que también podamos, además, como mesa directiva, dialogar con la Corte Suprema, con la Contraloría General de la República, con todos aquellos que van a sufrir modificaciones sustanciales a sus funciones, muy probablemente. Por lo tanto, si no incorporamos su mirada, vamos a estar errando en generar la mejor norma posible. Así que yo soy de los que creen en esa posición y evidentemente es una decisión que de todas maneras tenemos que tomar de forma colectiva en la mesa directiva.
Desde tu
¿qué es lo que ha señalado la presidenta? Sí.
Desde tu posición como vicepresidente adjunto, ¿vas a empujar que se puedan juntar con el presidente Piñera?
Efectivamente, la posición en la que yo tengo una firme convicción, y además que estamos empujando también como colectivo socialista.
Tomás Laibe, electo vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, muchas gracias por venir a Radio Duna.
Muchas gracias por la invitación.
La suerte, que estén
muchas
muy bien.
Gracias.
Nosotros vamos a una pausa comercial. Antes quiero contarles que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 de la mañana, 7:43, la bienvenida para Consuelo Saavedra a esta parte del programa. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Tanto hola. Rato.
Desde el año pasado.
Desde el año pasado.
Feliz año.
Igualmente, ¿ah? ¿Eh? Sí. Saludamos también a nuestra infiltrada este lunes 10 de enero. Gloria Faundes, acá en el estudio. Hola Gloria, ¿cómo te va?
Muy buen día.
Y la José Tapia, María José Tapia, de manera remota. José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien. Ya, vamos de inmediato, Gloria Faundes.
Vamos de inmediato con...
Se fue recién un convencional constituyente del colectivo socialista.
Así es, en esto ya contrarreloj, ¿no? En que se transforma la nominación del gabinete de acuerdo a sus propios compromisos, ¿no? Debiera estar antes del 22 de enero, eso da 2 semanas para ya...
Dicen que antes del 20.
Mejor, pero eso da un poco más de, ¿cuánto? 10 días para fraguar lo que va a ser el primer... puzzle y el gabinete que va a inaugurar el gobierno de Gabriel Boric. Y acá me gustaría hacer un punto especial respecto del Partido Socialista, porque bien sui generis esta fórmula de... los gobiernos siempre han invitado a independientes que marcan su... que están de acuerdo con su programa de gobierno. Probablemente quizás también hasta algunos representantes de algunas organizaciones, pero lo que no se había visto hasta ahora era invitar formalmente a formar parte del gobierno un partido que no te apoyó en formalmente, ¿no? Me refiero a como parte de la campaña, que tenía su propio candidato que quedó en el camino. Y aquí la duda es cómo tú lo haces para que la cosa fluya y funcione, ¿no? Porque imagínate a los desafíos propios que tiene la instalación de un gobierno además como este, sin experiencia previa en el Estado, muy joven, además sumarle el añadido de inventar una fórmula política que hasta ahora no ha sido probada, ¿no? Que esto de invitar a un partido que no... forma parte de tu alianza, porque ese es un punto. ¿Cómo se va a integrar el Partido Socialista? Y es una duda que ha ido creciendo, fíjate, en los últimos días en el Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que siempre entendió que debía prestar cierto respaldo a Gabriel Boric en caso de resultar electo y que no resultara su candidata Yanna Proboste la elegida. Así lo hizo el mismo día de la elección, entregando su respaldo sin ningún tipo de condiciones. Se vio gratamente sorprendido además por la aceptación del presidente electo. Acuérdate que esa noche él se juntó con todos los partidos, no hizo exclusión respecto de lo que era su propia coalición y quienes habían entregado su respaldo o al menos habían declarado que no serían oposición a su gobierno. Se vieron un poco embelesados con esta buena voluntad. Después se le invitó al Partido Socialista a una conversación directa con el presidente electo, de la que uno puede inferir más bien que nos han contado formalmente lo que pasó ahí, pero se pueden inferir ciertas cosas y por cierto hay alguna información que les voy a compartir. Pero ya ha pasado el tiempo y no está claro cómo se instalan en el gobierno. Ministros, por cierto, es lo que se entiende, ¿no? El problema es que cuando tú integras personajes a tu gobierno, el punto es cómo el partido también influye o no en el rumbo de esa administración, que es la gran duda del Partido Socialista. Porque una fórmula es prestar, entre comillas, tu gente para integrarse al gabinete, y otra forma ya es involucrarse institucionalmente, como se llama, esta es una palabra muy, muy socialista, institucionalmente al gobierno, y eso quiere decir asumir sus costos e influir en su rumbo y, por cierto, también beneficiarse de sus éxitos. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque formalmente la alianza Apruebo Dignidad, que es la que da sustento político al gobierno de Gabriel Boric, que es la que está conformada por el Frente Amplio y el PC, que además, por cierto, tiene sus propias su propio desafío y complejidades, no quiere ampliarse, no quiere integrar formalmente a nuevos partidos y por lo tanto que cada uno sea una alianza nueva nomás, porque se le cambia el nombre y se sumen nuevos partidos. ¿Por qué? Por varios motivos, tienen razón, por cierto, en que finalmente el triunfo es de ellos, pero también a veces es como que el Partido Socialista viene con unos amigos que no le caen tan bien. Entonces, es como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Porque vengo como con 5 personas, 5 colectividades detrás que no son muy simpáticas.
Gloria, tengo unidad constituyente. ¿Sigue existiendo?
Unidad constituyente. Es que este cambio de nombre.
¿Qué es PS, PPD, PR?
Ahora Consuelo
se llama... más liberales.
Nuevo trato.
Nuevo trato.
Socialismo democrático se llaman ahora. Ese es el nombre que aúna a estos partidos que tú señalas que han declarado que no van a ser oposición al gobierno de Gabriel Boric, y que en rigor, para hacerla simple, son todos menos la DC. Es el alto.
Socialismo Democrático son todos menos la DC, perfecto.
Claro, así es. Entonces el PS dice, ya, no me voy a... Tampoco me interesa mucho quizás estar institucionalmente, digamos, integrarme una nueva alianza. Es una discusión que en el Partido Socialista está abierta, por cierto. Entonces, ¿cómo me sumo?
Bueno... Exacto, ¿y qué pasa con el resto de tu alianza?
Bueno, ¿qué se sabe de la
conversación? ¿Y qué significa exactamente sumarte? Porque quiere decir que si algo no te gusta o si te sacan al ministro o lo que sea, ¿te vas de
Es que es el gobierno? Meollo, porque gobernar es un proceso bastante práctico en el fondo también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? De lo que ha trascendido de la conversación entre el presidente electo Gabriel Boric y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, hay dos puntos que me parecen fundamentales. Uno, respecto a que el Partido Socialista plantea estamos disponibles para entregar personas que se integren al gobierno, porque eso da amplitud, da gobernabilidad, le lleva, como se dice, una serie de beneficios, pero yo quiero estar en un espacio de influencia, yo no quiero que tampoco me bypassen. ¿Qué es eso? Me suman al comité político, formamos un comité político paralelo, que es lo más raro que yo también he escuchado, pero bueno, aquí hay puras cosas raras y debutantes y hay que abrirse la mente. Eso pide el Partido Socialista, influir en el fondo. Y dos, el presidente electo también le hace saber que él tiene socialistas con los que tiene ciertos compromisos, porque lo apoyaron aún antes de que el propio partido pusiera a disposición, digamos, su aparato en favor de la campaña de Gabriel Boric. Y eso
Maya Fernández, por ejemplo, ¿verdad?
Eso tiene nombre y apellido que además genera harto escozor en la mesa que dirige el Partido Socialista. Porque es Maya Fernández, es Paula Narváez, les digo los nombres que están sobre la mesa y que uno pudiera inferir que al presidente electo le gustaría mantener en su equipo, ¿no? Carlos Montes, que tiene menos dificultades con la mesa, pero también no es parte de el oficialismo de la mesa. Y que dice el Partido Socialista, con justa razón, no pues. Es decir, está bien. Yo pongo acá, yo también quiero tener cierta incidencia en los nombres sobre los cuales voy a pasar a tu gobierno, porque eso también da cuenta de cuál va a ser la influencia que yo tenga sobre mis propios ministros. Y esa es una ecuación que fácil no está.
Gloria, ¿y tú le das valor a la relación que hay dentro de la convención entre el PS y el Frente Amplio?
Debiera tener un valor hasta ahora, y todos se han esforzado en sostener que la convención es más bien como una suerte de espacio paralelo, claro, ¿no? Sí. Donde pasan cosas que no influyen en el
O no debieran influir.
Yo creo que eso hay un poco ahí de voluntarismo y un poco de ingenuidad. Yo creo que cuando este gobierno se despliegue y se tome el aparato de gobierno y también se empiece a ver ciertas jugadas en el Congreso donde se van a jugar las reformas, ahí me parece que mantener eso como una suerte de limbo no va a ser muy sostenible, ¿no? Porque las cuentas se van a ir cobrando cruzadas, es decir, te portaste mal en la convención, pucha, te cobro en el Parlamento o en el Congreso te hago una jugada. Se me hace, y yo creo que si uno lo conversa, salvo los convencionales, nadie cree que ese pueda ser un espacio puro donde tenga lógicas propias que no incidan en el resto de los espacios, creo yo.
Ya, pues vamos a ver qué pasa en esto. Y hablando del presidente electo, estamos a dos meses de que asuma, ¿no?
Es que vamos a estar hablando del presidente electo al menos todo el verano, ¿no?
O sea,
es como el tema.
Todo el año.
Sí, pues.
Bueno.
José Tapia, a propósito, hablemos de la agenda laboral de Gabriel Boric.
Efectivamente, bueno, uno de los puntos también que están todos expectantes en quién va a ser justamente el ministro o la ministra del Trabajo, porque va a tener que liderar una de las propuestas más importantes como para el sector empresarial. La reforma tributaria claramente es una que tiene los ojos puestos del sector privado ahí, pero el otro es el tema de la agenda laboral, en un entorno donde todavía no se recupera el millón de empleos perdidos en la pandemia, donde la inversión está detenida, y una de los como alertas que pone el sector privado para reactivar la inversión es justamente qué va a pasar con esta agenda laboral, que tiene tres pilares. Uno es el tema del salario mínimo, de subirlo a 350.000 pesos. El otro es el tema de reducir la jornada laboral a 40 horas. Y el otro que está más en duda es el sumar trabajadores a los directorios de las empresas. Lo que ya está más o menos claro es que obviamente cada uno se va a ir instalando en diferentes periodos. La más urgente es el tema del salario mínimo, porque el salario mínimo empieza a regir el 1 de mayo. Por ende, si se quiere empezar a generar un alza, hay que ingresar el proyecto en abril. Hoy día el salario mínimo está en 337 mil pesos, pero la ley tiene una cierta ventana que te permite hacer un alza automático ahora en enero a 350 mil si es que el crecimiento del país es mayor a 3 puntos porcentuales comparando noviembre del 2021 con mayo del 2021. Hoy día ese supuesto claramente se cumple, o sea, estamos creciendo a tasas de 2 dígitos, así que el primer salto debiera ser a estos 350 mil. Y la idea de Gabriel Boric es que el primer año logremos llegar a un piso de 400 mil. Una cifra, a ver, se estima también bien voluntarista porque implica un alza de un 12% cuando el país va a crecer con suerte el 2022 a un 2%. Entonces dicen que ese desacople entre avance del ingreso mínimo y esta baja en el incremento de la productividad podría generar impacto serio en la contratación del sector privado, promoviendo finalmente que siempre está alerta de la informalidad. O sea, si el sector privado deja de contratar, la gente se iría como a este sector. Sin embargo, a ver, lo otro que se plantea es que aquí habría una especie de subsidio para las pymes, sobre todo para sectores como el comercio, donde el 20% de los trabajadores gana el sueldo mínimo. Se supone que es el sector, como aparte de ser el principal empleador, es el sector que más gente con sueldo mínimo tiene en la economía. El comercio ya ha dicho que las grandes empresas se van a poder ajustar, sin embargo las pymes evidentemente no tanto, por ende habría este subsidio que iría en línea con el ingreso mínimo garantizado, pero de nuevo, la alerta está en que hasta cuándo se puede sostener un subsidio así, cuánto el Estado va a poder asumir ese costo, se dice que habría que aumentar este ingreso mínimo garantizado como por carga familiar, pero de nuevo, en un contexto donde no hay plata. Entonces, de nuevo, está esta alerta de todo depende de cómo se vayan moviendo las variables económicas y todo. Después viene todo este tema de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Aquí no hay ninguna claridad de cuánto ingresaría este proyecto. Se supone que lo que quiere Gabriel Boric es que se empiece a discutir este año, que después se le daría al sector privado un año de gracia para poder implementarlo, por lo que podría estar en marcha al tercer año del gobierno. Acá, no obstante, de nuevo volvemos a lo mismo, hay temas, faltan conversaciones con las empresas, se ha dicho desde el entorno de Gabriel Boric, el sector minero ya le planteó al gobierno entrante que ellos tendrían problemas con los turnos, por ende le pidieron si habría opción de reducir esta jornada de 45 a 42 horas, pero no a 40. Lo que sí hay bastante coincidencia en el entorno de Gabriel Boric es que este proyecto puntualmente necesita un acuerdo con el sector privado. Entonces, antes de tener este acuerdo, es muy difícil que entre al Congreso. La idea es tenerlo con este acuerdo ya en marcha, porque si no es poco probable que avance. Por otro lado, hay voces que dicen que esto fue real, que cuando el 2001 se aprobó esta ley de reducir las horas de 48 a 45, que también fue bien discutido, que qué iba a pasar, que se iba a afectar el empleo. Bueno, esta norma se aprueba el 2001, empieza a regir el 2005 y no hubo ninguna destrucción en el empleo. O sea que hay datos concretos en los cuales se apoya un poco el gobierno de Gabriel Boric en decir, oye, aquí no pasó nada. Por ende, entendiendo que el entorno...
José, probablemente la pregunta también con la descripción de elementos que tú pones arriba de la mesa es... ¿Es conveniente o es factible o es bueno hacer todo al mismo tiempo? Al final está la pregunta sobre las prioridades, porque si tú necesitas plata vía una reforma tributaria para financiar, qué sé yo, pensiones, quizás no vas a estar en condiciones de aprobar al mismo tiempo una, no sé, una reducción a 40 de la jornada laboral.
Eso es lo que dice justamente el sector privado y es por eso que en un sentido de realismo del entorno de Gabriel Boric han dicho que no ingresar este proyecto con un acuerdo del sector privado implica que no va a avanzar. O sea, porque y por eso mismo plantean esta fecha de que va a estar corriendo recién al tercer año. y es por eso también que es muy poco probable que la tercera reforma de este pilar laboral ingrese, que es esto del tema de los trabajadores en el directorio. Ya dijeron que esto se va a ver después de que termine el trabajo de la convención para no entorpecerlo, y ya está bastante claro que hasta que no se recupere el empleo, que hasta la fecha se ha recuperado un 90% del millón de empleos perdidos, y agregarle otra cuota de incertidumbre como este tema de los trabajadores en los directorios, ya sería un poco exceder como el nivel de tolerancia, dicen, un poco del sector privado para sostener esta gran cantidad de medidas. Y bueno, y en esto un poco lo que les decía al principio, falta ver quién va a liderar la cartera de trabajo, suena muy fuerte obviamente la Camila Vallejo, que es la madre de las 40 horas, por otra parte también ha sonado Guillermo Larraín, y lo que tienen claro es que tiene que ser alguien que justamente comulgue con todas estas propuestas y este timing que se han ido poniendo.
Ya, pues. Vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son los nombres que encabezan aquella cartera. José Tapia, Gloria Fagonte, nuestra infiltrada este lunes. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo inicio de semana.
Buena semana para todos.
Gracias. Consuelo, igual para ti.
Buenos días.
Buenos días. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Quédese acá. El 89.7. Que tenga un gran lunes. Buenos días.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca.